Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular prepara nuevas comparecencias el martes que viene en la Comisión Coldo del Senado. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La Comisión de Investigación en la Cámara Alta aprueba este viernes su nuevo plan de trabajo y sus nuevos comparecientes, entre los que solo se sabe que estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este mediodía concluye el plazo para que los grupos presenten sus propuestas. Mientras tanto, de cara a este fin de semana, los populares van calentando motores para que la manifestación de este domingo en Madrid, que han convocado, se convierta en la máxima movilización contra Sánchez y su ley de la amnistía. Según ha podido saber COPE, además de los apoyos de los varones del partido, van a intervenir representantes del mundo de la cultura, como puede ser el filósofo Fernando Savater. Detalles, María del Sánchez.
Fernando Savater es uno de los miles de españoles que está en contra de la amnistía que aprobará el gobierno la próxima semana y por eso ha decidido intervenir en la manifestación del domingo que los populares prevén que sea multitudinaria. Los de Feijóo recuerdan a COPE que ni siquiera es militante del PP, pero que como otros muchos representantes de la cultura, el filósofo quiere hacer oír su voz en esa protesta contra el gobierno de Sánchez. Es la respuesta que Feijóo pretende dar a los 5 días de reflexión que se tomó el presidente y para lo que cuenta con el apoyo de todo el aparato del partido, desde Aznar y Rajoy a los varones populares, cierre de filas al que se siguen sumando alcaldes de toda España que fletan autobuses con destino a la madrileña Puerta de Alcalá, con la mirada puesta en las elecciones europeas y con el objetivo de que esta movilización permita repetir el éxito de las autonómicas de hace un año y teñir el mapa de España de azul.
La embajadora de Israel lamenta que tenga que dejar España por decisiones vagas del gobierno español. Dice que la posición de España sobre Palestina no va a ayudar a conseguir la paz ni a encauzar ese conflicto, ni siquiera la liberación de los secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Radian Gordon también ha criticado estas palabras que, recordemos, pronunciaba el pasado miércoles Yolanda Díaz.
Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Esa última frase es la que ha generado una enorme polémica, ya que la embajadora israelí dice que es absolutamente intolerable que una vicepresidenta del gobierno utilice el lema de Hamás, desde el río hasta el mar, una proclama antisemita que recuerda, fomenta el odio y la violencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La policía recupera en Madrid un cuadro del artista Francis Bacon valorado en 5 millones de euros. Es la cuarta obra de arte que se ha logrado encontrar de las 5 que fueron robadas en un domicilio de la capital de España hace casi ya una década. Se trata de uno de los robos más importantes de arte de los últimos años en España. Detalles, jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Los investigadores de la Brigada de Patrimonio buscan ahora la quinta obra de Francis Bacon robada en 2015 en Madrid en casa de un conocido financiero. Cuadros todos ellos que le habría regalado el propio pintor inglés fallecido en la capital en 1992 y dentro de la relación sentimental que mantenían. Acaban de localizar el cuarto de esos cuadros, un retrato del financiero al que se llega después de arrestar el pasado mes de febrero a 2 receptadores de 2 de estas obras. Estaba escondido en un inmueble en Madrid. Ya en 2017 fueron localizados los 3 primeros. Cada uno con un valor estimado de 5 millones de euros, 25 en total. Han sido detenidas 16 personas a lo largo de estos 9 años de investigación, los autores intelectuales y materiales del robo. La policía mantiene un hermetismo casi absoluto hasta dar con la quinta obra. Siguen centrando las pesquisas en ciudadanos españoles que mantienen relaciones con grupos organizados procedentes del este de Europa, individuos del entorno personal y hasta íntimo de las víctimas con tramas criminales profesionales de carácter internacional.
Son las 3:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y acompañado durante la madrugada, siendo radio en directo. Gracias por elegirnos para pasar esta noche y todas las que te apetezca. Aquí estamos en los estudios centrales de la cadena COPE, haciendo radio en directo 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te aseguro que hasta las 6 de la mañana tenemos un montón de cosas, pero vamos a ir paso a paso. Para esta hora de radio de 3 a 4, Bea, ¿qué tenemos preparado para nuestros ponedores?
Pues vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín y él es el que nos va a comentar pues los estrenos de la semana, y así pues los ponedores podemos elegir la película o películas que nos apetece ver en este fin de semana, en estos días. Y es viernes, oliendo ya al fin de semana, nos va a visitar Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Este viernes los protagonistas son Fugees y la canción que más éxito les generó, la verdad es que fue un bombazo.
Pues venga, vamos a por ello. 3 y 5, 2 y 5 en Canarias. Estamos haciendo radio en una madrugada del 24 de mayo de 2024. Hoy estamos hablando de algo que nos ha llamado muchísimo la atención, y es que la fábrica de los juguetes Playmobil, de los clics de toda la vida, pues ha echado el cierre después de 48 años de producción y de mucho éxito. Por eso hoy te estamos preguntando cuáles son los juguetes de tu infancia, los que tú recuerdas. En Facebook y en WhatsApp, en nuestro WhatsApp, los estamos recibiendo. Te los vamos a contar enseguida. Never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we shared, just us two. Pues estamos hablando de eso, de los recuerdos que nos traen esos juguetes de la infancia, dónde jugábamos, qué juguetes eran esos. ¿Qué están contando los ponedores en Facebook, Bea?
Joan, por ejemplo, nos cuenta que siempre ha sido de Lego, dice, incluso acabo de armar uno de la serie Technic hace tan solo una semana. O Emilio, Playmobil, Lego, Tente, figuras de Star Wars, sus naves, muñecos de G.I. Joe, coches teledirigidos, me encantaba todo. De repente con esta publicación he vuelto a la infancia, Pulpo. Carlos Herranz también ha escrito, dice que tiene todavía unos cuantos en casa. Dice, es una lástima, nuestros niños prefieren maquinitas y móviles. Me parece una pena porque con los juguetes uno se divertía mucho. Javier López, el fuerte de los vaqueros y el barco pirata, bien guardados al lado justo del Tente y el tambor de detergente redondo lleno de indios y de vaqueros de plástico. ¡Qué recuerdos, por favor! Y luego Teresa ha escrito, dice, me parece una pena que se haya dejado de producir Playmobil en España. Dice, supongo que mucha gente se ha quedado sin trabajo. La empresa está en mi pueblo, en Onil, en Alicante, del que habéis hablado. Uh-huh. Y lo que nos han contado aquí a los vecinos es que se han llevado la producción a otro país. Aquí lo que han dejado ha sido una parte de logística. Aquí en Onil la mayoría de las empresas son de muñecas. Seguro que os suena Mariquita Pérez, claro. La Nancy, Nenuco, Barriguitas, muchísimas más. Casi todo el pueblo hemos trabajado en alguna fábrica de muñecas y gracias a Dios hoy en día todavía funcionan varias y dan empleo a mucha gente. Pero sí es verdad que los niños de este siglo pues juegan menos con juguetes o muñecas, les gusta más lo tecnológico y por eso se irán perdiendo esos puestos de trabajo. Esperemos que en estos pueblos podamos seguir viviendo de la industria juguetera al menos unos años más, como hasta ahora, y poder seguir haciendo felices a tantas familias.
Uh-huh. Fíjate, Cristina, Daniel me manda un mensaje con la foto de un mayoret, un coche que era muy parecido al que tenía mi vecino, que era un Renault 12. Él lo tenía familiar, era un Renault 12 familiar, era un azul bastante oscuro. Y él le ha mandado, Daniel, ha mandado una foto de un Renault 12 súper bonito, a dos colores, rojo, con una banda blanca y con la parte de arriba un azul celeste bastante chulo. Uh-huh. Pero es verdad, el Renault 12 es que era así, tal cual. Y eran los coches tan perfectos, bueno, en esas miniaturas con los que jugábamos cuando teníamos, que teníamos 6-7 años en aquella época. Pues claro, eran finales, yo nací en el 74, pues eran los 80, claro, 80-81 aproximadamente, y estaban tan bien hechos esos modelos de coches que es que los veías y decías, joder, es que tiene todos los detalles.
Coches a escala prácticamente perfectos.
Perfectos, perfectos.
Perfectos, muy bonitos, muy bonitos. Uh-huh. Y todavía siguen, a la venta, sí. La gente los sigue comprando porque es que son de coleccionista, claro.
Se siguen haciendo, es verdad. Hay muchos mensajes en facebook.com/poniendolascalles y también hay un montón de notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a por la primera de cuatro.
Buenas, sí señor, 48 años también tengo yo, cuando se hizo los Playmobil. Yo tenía el barco pesquero, me acuerdo muy bien. Y nada, y le poníamos un palo, una cuerda en la punta, en la proa, y lo llevábamos allí al puerto. Le metíamos algas en las bodeguitas que tenía, y éramos un montón de críos allí. Sí señor, buenos años. Saludo Pulpo, cuídate, un abrazo.
El barco muchísimas pesquero. Gracias. Me acaba de recordar, nosotros estas Navidades nos cayó el coche de Regreso al Futuro, de Playmobil. Uh-huh. Y todavía no lo hemos montado, le tenemos guardado para un momento en el que estemos los cuatro y poder montarlo juntos. ¿Cómo mola los Playmobil?
Mola un montón, o sea, cuando llegan los juguetes, uh-huh, y tienes que montarlos y el libro de instrucciones. Yo me acuerdo que los libros de instrucciones muchas veces no eran un libro de instrucciones como tal, sino que era el reverso de la tapa de la caja.
Claro, ibas
donde
viendo.
Donde estaban los, uh-huh, juegos.
Sí, sí, te permitía leer, ir viendo paso a paso pues lo que tenías que hacer o montar.
Uh-huh. Hoy estamos preguntando en la audiencia los juguetes que recuerdan, los juguetes de nuestra infancia. No paramos de recibir mensajes, es una auténtica locura. Vamos a por el segundo mensaje de cuatro de esta tanda.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Hombre,
qué buenos recuerdos me trae a mí eso de los Playmobil. Entonces era yo un baby, casi, vamos, tendría yo 6-7 años, me los traía mi vecina Maritere, me los traía de Madrid aquí al pueblo, me los regalaba, cada vez que venía en verano de vacaciones, me regalaba una cajita con dos Playmobil, una bicicleta, la mujer y el hombre, y esas cosas. Y luego ya, con mi niño también se los hemos regalado a él, pero ya más moderno, una fortaleza, un barco, la verdad que sí, que nos gustaba. Y hacíamos como Juanma. Los tenía yo en mi estantería decorando la habitación.
Claro.
¡Somos ponedores!
¡Qué bonito!
Claro, pues es que es una historia muy bonita y lo más, lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Que a través de los juguetes recordemos nuestra infancia, con quién jugábamos, dónde los guardábamos, quién nos los compraba. Porque claro, tenemos que reflexionar un poco y tenemos que pensar, joder, teníamos juguetes porque o nuestros padres, tíos, sobrinos, nos los regalaban. Y eso también mola recordarlo, ¿eh?
Sí, sí, eran regalos que han quedado ahí en el recuerdo. Y había algunos familiares que ellos siempre querían hacer el mejor regalo. Exacto. Y eso era muy bueno, porque había ahí una buena competición de la que, hombre, tú te beneficiabas.
Desde luego que sí. Pues venga, vamos a por el tercero de cuatro.
Buenos días, Pulpo y equipo. Ojo, qué buenos recuerdos me trae a mí eso de los Playmobil. Entonces era yo un baby, casi, vamos.
Espera, ahora, al tercero de cuatro.
A ver.
Buenas noches, Pulpo. Yo soy Santiago, hoy vivo en dirección San Sebastián. Y respecto al tema de hoy, yo era muy maniático de los Hyperman. Teníamos mogollón de trajes, todo el día cambiando la torre de los Hyperman, el helicóptero. Bueno, mi hermano y yo jugábamos como si fuéramos guerrilleros, pero los Hyperman eran los míos.
Estaba muy bien hecho, estaba muy preparado sobre todo para el tema de las guerras, de los uh-huh. comandos, todo eso. A mí me gustaba mucho también. Tuve uno nada más, pero considero que estaban muy bien hechos.
Son los que menos me suenan. Tendría que buscarlos para ponerles aspecto.
Uh-huh. Los Hyperman. Venga, vamos a por el cuarto de cuatro.
Hola, Pulpo, buenas Hola. Noches. Pues yo recuerdo de cuando era pequeño, me ha recordado lo de Rico. Yo tengo el Pegaso de Rico, el Todoterreno de Rico, el Fórmula 1 de Rico y la Ruló de Rico. Y todos ellos todavía los conservo. Y tengo ya 50 tacos. Venga, un abrazo. Y bueno, y también los Clips de Playmobil, que también tuve el barco pirata.
Pues claro. Qué bien, y haces muy bien en mantenerlos y en no deshacerte de ellos, porque mira lo que he contado antes, que yo me arrepiento de haberme, bueno, deshecho de todos, porque me he deshecho de todo, pero es verdad que Rico, yo tenía el Baby Rico también, que era un tren súper chulo, y luego, es que estaba muy bien hecho, había el autobús ese que me viene a la memoria, yo jugaba una barbaridad con él, y por lo que veo, están entrando un montón de mensajes que también la gente conoce y recuerda ese autobús que me llamaba la atención.
Sí, sí, es que son conocidos por todos, son juguetes con los que todos hemos jugado y que la verdad nos trae muy buenos recuerdos, claro.
Desde luego que sí. Pues venga, 3:16, las 2:16 en Canarias. Ya sabes que los viernes echamos un vistazo a la cartelera y también a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y también en la pequeña. Y además siempre lo hacemos de la mano de un experto, es Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y 13, y Jero también es ponedor. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias
buenas
por poner las
Pulpo,
calles con nosotros. Estoy bien, estoy muy bien. Oye, vamos a comenzar con una distopía, otra aventura de la saga Mad Max, ahora con Anya Taylor y también Anya Taylor-Joy, se llama Furiosa.
Hagas lo que hagas, te lleve el tiempo que te lleve, prométeme que volverás a casa.
¡Soy Furiosa!
El ángel más oscuro.
¿Tienes lo que hace falta para que sea épico?
Pues en efecto, Furiosa, que viene dirigida por el factotum de esta saga que inició hace muchos años con Mel Gibson, George Miller, este australiano ya de 77 años, que luego ha hecho cosas muy variadas, porque además de tiros y persecuciones en todos los Mad Max, hizo El aceite de la vida, Babe, el cerdito en la ciudad, produjo la primera de Babe, los musicales de animación, Happy Feet, o sea, es un tipo enormemente versátil. Y aquí vuelve a demostrar que es un director impresionante, sobre todo de acción. Es una película con una planificación increíble, una acción apabullante. Alguno dirá que más aparatosa que espectacular puede ser en esta distopía brutal, como eran las anteriores películas, con algún detalle gore, que no apta para cardíacos, y que se podría decir que es como un cuento de hadas con formato de western a los Sam Peckinpah, eso sí, o sea, más bien de la última parte del western, ¿no? Vamos a ver, seguimos en una distopía, la anterior había sido magnífica, Mad Max Furia en la carretera del 2015, con Charlize Theron de protagonista. Aquí es una precuela, cuentan el personaje que interpreta Charlize Theron, de chavala, de niña lo interpreta Lila Brown, y luego ya más mayor que la interpreta magníficamente Anya Taylor-Joy. Entonces, bueno, pues es una historia muy dramática que en el fondo le cuento de hadas, o sea, un poco Dickens, venganza de una niña que acaba sin familia y que hace lo que puede y que se endurece. El problema es hasta qué punto todo el apabullante despliegue audiovisual de 148 minutos, quizá es demasiado, se sostiene con personajes secundarios de poca entidad, con un ritmo demasiado rápido que a veces no da para pensar y con detalles enormemente interesantes en cuanto a lo que hace referencia a planificación. Por supuesto, nunca se han visto persecuciones y escenas de acción tan buenas, porque es quizá el mejor director rodando eso, George Miller, con lo cual eso está asegurado. Pero luego todo el tema dramático me dio la impresión, la primera impresión por lo menos, que Mad Max Furia en la carretera, la anterior, tenía más enjundia dramática. Contó una reflexión sobre la maternidad, la paternidad, el empoderamiento femenino, en cierta manera. Aquí también elementos interesantes, la soledad de ella, la falta de referentes familiares. O sea que tiene también cierta entidad. Ahí depende lo que uno valore. A mí se me ha quedado un poquito corta en cuanto a drama y excesiva en cuanto a la parafernalia audiovisual, o sea, los fuegos de artificio. Aún así, es una muy buena película de acción para pasar el rato. Ciertamente no es ni para todos los públicos ni para todos los paladares. Es bastante bestia, porque no entra de toda esa categoría de las distopías bestias, o sea, de un futuro bastante cutre y chungo, ¿no? Pero es una muy buena película que da continuidad a una saga enormemente popular y que confirma que George Miller, a pesar de su edad, sigue estando en plena forma como director. Furiosa.
Es verdad que hemos empezado con mucha acción, Jero. Ahora vamos a relajarnos un poco porque hay que cambiar el tercio. Es un drama histórico el que viene, que tiene muy buena pinta. Es verdad, los comunistas contra el cardenal Stefan Wyszyński, el primado de Polonia. Esto tiene buena pinta.
Hay una investigación encubierta sobre el primado.
No hay nada más peligroso que ese hombre y sus sueños del poder de la Iglesia.
Al mal se le vence con el bien y con la verdad.
Pues en efecto, es probablemente la película más sólida de la semana. Como en la anterior ha habido una cierta división en la crítica. Algunos la han puesto bastante bien, otros dicen que es un poco fría. A mí me ha gustado bastante. Es de un director polaco, nacido en Varsovia en 1978, 45 años, Michal Kondrat, que ya es conocido porque le gusta hacer este tipo de biografías. Ya hizo una de Maximiliano Kolbe, Dos Coronas, otra de Faustina Komaska, La Divina Misericordia, y también hizo El Purgatorio. O sea, películas muy potentes por dentro. Y aquí hace una película que, en mi opinión, es bastante sólida, profunda, fluida, a pesar de que dura también mucho, 140 minutos, a mí se me ha pasado muy bien. Quizá porque me ha gustado mucho la interpretación de Slavomir Gizkowski, que es el que interpreta a Esteban Wyszyński, que recordemos que es el cardenal que sostuvo a Polonia durante toda la época más dura del comunismo y en cuyo seno surgió Karol Wojtyla, el Papa San Juan Pablo II. Wyszyński nació en 1900, hasta 1981, participó como en la Segunda Guerra Mundial. Hay unas todas unas tramas iniciales, la secuencia inicial es brutal, muy buena, y sufrió sobre todo en los años 40 y 50, estuvo encarcelado, fue maltratado, torturado, y luego pues llegó a un entente con el secretario general del Partido Comunista, Władysław Gomułka, que, en fin, está mostrado con un cierto histrionismo, pero no me extrañaría que fuese bastante real ese histrionismo. Y cómo negocia y cómo torea, a veces, frente a la incomprensión de algunos católicos de su país o incluso en el Vaticano. Hay un encuentro con Pablo VI en el que dice, le llaman el Cardenal Rojo, fíjate tú, a Wyszyński, que luego acabó siendo beatificado, sí, por el Papa en el año 2021, y que todos lo recordamos, el abrazo impresionante que le dio al Papa de rodillas, que se arrodilló también Juan Pablo II, ¿no?, cuando fue a saludarle, nada más elegido. Bueno, es muy emocionante. A mí me parece que es fría porque él debía ser un personaje introvertido y luego hay algún pasaje y toda una historia que yo creo que es más de ficción que real, de acogida a una niña y todo como el seguimiento de esa niña adolescente que también es perseguida por los comunistas, magnífico. Y sobre todo ese recuerdo en un momento dado de la guerra, donde asiste a una escena absolutamente surrealista en el que se queda con una idea que le va a servir de leitmotiv todo el resto de su vida, que es hay que sembrar, que está muy bien. Luego hay momentos desconocidos, por ejemplo, el malestar que produjo que le invitase al milenario de la evangelización de Polonia a los obispos alemanes. Todavía estaba muy sangrante la herida de la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay alguna escena como la procesión del marco vacío, no digo más, que me ha parecido muy bien rodada, incluso la secuencia de oración está muy bien. Con lo cual, en mi opinión, El Primado de Polonia es la mejor película de esta semana, una sólida acercamiento a este grande de la Iglesia Católica Contemporánea que fue Stefan Wyszyński.
Ahora, Jero, tenemos que venirnos a España y nos ponemos profundos con un, bueno, drama existencial, se puede decir. Son, bueno, o dramas existenciales, ya que son 11 los motivos, con un montón de relatos sobre el amor y también el dolor. Historia se llama.
Antes nosotros aguantábamos lo que fuese y ahora, a lo más mínimo, se rompe la pareja.
Me hubiera gustado hacer las cosas mejor de lo que lo he hecho.
¿Tú te crees que eres la única persona del mundo que tiene miedo?
Pues sí, ha titulado así Paco Sepúlveda, este gaditano de 45 años, actor, guionista, que ya había hecho El Juego en el 2023, que no estaba mal, y que aquí ha hecho un largo a base de 11 cortos. Todos unidos por ciertos temas, o sea, el amor, el desamor, la fragilidad humana, muy heterogéneos, pero a la vez complementarios. Algunos, la mayoría, están rodados en España, otros en Uruguay, porque es una coproducción hispano-uruguaya, y varios se han rodado allá. Con un reparto sensacional en el que está el de Fernando Tejero, Mallici Bantos, Eduardo Blanco, Aura Garrido, Manuel Morón, Emilio Gutiérrez Cava, Luisa Gabasa, en fin, está todo el mundo y todos muy bien, muy bien. Y además tiene la ventaja de que, aunque hay de todo tipo de relaciones entre las historias, siempre están marcadas más por la humanidad que por la ideología. Y por tanto son personajes cercanos, empáticos, que te conmueven, que te hacen reír, que te hacen llorar, que te hacen pensar. Es una película muy de cineforum, estas 11 historias, todas ellas ciertamente sin trascendencia. Es quizá lo que se le puede reprochar, no hay ningún personaje que tenga ninguna inquietud religiosa ni que su dolor intente encauzarlo por un mayor acercamiento a la divinidad o a Dios, a no sé. Quizá es una cosa que se le puede reprochar porque entre tanta gente amante y sufriente suele haber siempre algunos creyentes, ¿no? Quizá no se atreva el propio Paco Sepúlveda, pero en fin, hubiese mejorado un poquito con eso. De todas maneras, es una película importante, compleja, porque es una colección de cortos, no saben muy bien a qué premios puede optar, pero desde luego es una película notable dentro del cine español de esta temporada. Historias.
Desde luego. Vamos bastante bien. Son las 3:26, las 2:26 en Canarias. Estamos en COPE poniendo las calles. Hay que seguir bien. Y esta vez vamos a seguir con una astracanada rural. Es una joven familia parisina frente a los cazadores. Esta película se llama Se abre la veda.
Es un clima de concordia y de entendimiento.
¡Que viva la caza de parisinos!
El terreno concedido es un coto de caza.
De haberlo sabido, ¿la habrían comprado?
¡No! ¡Pues ya está!
Pues sí, está en esta línea bucólica que tienen los franceses de recuperación de los placeres del campo. Y aquí en este caso es una familia joven parisina que está harto, tienen dos niños, son jóvenes profesionales y se han agotado ya de París, por sus trabajos se pueden ir a otro sitio a vivir y descubren una casa idílica en el campo y tal, a muy buen precio, y se van para allá, pero claro, allí descubren que les han ocultado que es un coto de caza. Y entonces hay unos cazadores absolutamente entusiastas y frikis que les hacen la vida imposible y claro, como buenos parisinos, les ayudan a... se enfrentan contra ellos, o sea, están defendiendo ahí su casa, ¿no? Es bastante tosca y regular, la ha dirigido Frédéric Forestier, que es un parisino de 55 años, que lo que ha hecho pues hasta ahora es Asterix en los Juegos Olímpicos, una acción real, bueno, con Gerard Depardieu, El Embolado, también ligerita, y esta es igual, esta es para echarse unas risas, no tiene mucha hondura, ciertamente es amable, refleja pues inquietudes del urbanita que está hasta las narices de la del estrés de la gran ciudad, y desde luego aquí no idealiza el campo, aquí son todos bastante toscos y duros, ¿no? No llega tampoco al nivel de humor de películas como Bienvenidos al Norte, pero por lo menos para echarse unas risas, porque los actores cumplen, es suficientemente ágil y divertida, y de hecho en Francia ha tenido un éxito bastante notable esta comedia que se llama Se abre la veda.
Bueno, tiene buena pinta, a los ponedores les puede interesar bastante. Luego, es verdad que ahora hay que, bueno, nos tenemos que poner un poquito más serios con un drama musical. No es un film sobre el grupo granadino Los Planetas, esta es una película muy especial, se llama, como te voy a decir ahora mismo, Segundo Premio.
Los grupos son pura química, ¿no?
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad.
Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no?
Pues sí, dice al principio de la película que no es un film sobre el grupo granadino Los Planetas, pero sí que lo es. Es la película que arrasó en el Festival de Málaga, donde ganó La Vinagadora, la mejor película, dirección y montaje. Montaje está muy bien dado. Los otros también, aunque no he visto las otras películas, lo han codirigido dos directores interesantes. Otto Isaac y La Cuesta, este gerundés de 49 años, que ha hecho películas muy singulares, muy personales, muy entre el, a veces documentales, otras entre medias, como esta un poco, La Leyenda del Tiempo. Él le fascina la música de Andalucía, ¿no? Y La Próxima Piel, Entre Dos Aguas, Un Año, Una Noche, Los Condenados. Y aquí se ha unido a Paul Rodríguez, un barcelonés de 47 años, que aparte de series de televisión, hizo una película llamada Quatretandeta. Es una película que te engancha, o sea, es bastante hipnótica, aunque no es muy original. Es la historia de la crisis principal que sufrió este grupo granadino de rock, un rock muy personal, más bien triste y lento, un poco lento para ciertos estándares del rock, pero que es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando la bajista, que era la única chica que componía el grupo, decide irse a la facultad y dejarlos, y cuánto el cantante y guitarrista se pelean entre ellos por ir a Nueva York, y también porque uno de ellos se queda enganchado en las drogas. En ese sentido es una película más tristemente de muchas veces ese infierno en el que se meten algunos artistas, ¿no?, músicos, por mantenerse en pie. La película, hay que decir que la preparó inicialmente Jonas Trueba, que aparece aquí como director de la segunda unidad, pero se ve que por desacuerdos, no sé si con el grupo o con los productores, acabaron dirigiéndolo La Cuesta y Rodríguez. Es muy de documental, tiene mucho elemento documental, cámara en mano, parece que está rodando sobre la marcha. Desmitificadora, no es una película geográfica, o sea, en ese sentido muestra muchas heridas, pero quizá le falta un pelín de empatía. Está todo el mundo entusiasmado con ella, a mí me ha dejado un poco más frío, ¿no? Porque es bastante caótica, muy impresionista, aunque toca fibra, de vez en cuando toca fibra y parece bastante honesta. O sea que esta hay que anotarla también de cara a los premios de este año. Y así se titula, segundo premio de Isaac y La Cuesta y Paul Rodríguez.
Bueno, hay que terminar tu sección, Jero, de películas con un thriller que tiene, bueno, no sé, mola mucho. Los thrillers melodramáticos funcionan muy bien. Este es turbio. Encima está entramado de infidelidades mutuas, las de ella y las de él. Esta película se llama Jugando con Fuego.
Delfina es incapaz de hacer eso.
¿Dudas de mí o no?
No.
¿Entonces quién?
¿No crees que me debes una explicación?
¿Y si lo hizo él y le echó la culpa?
¿Con quién has hablado?
Alguien dijo que es muy probable que lo improbable ocurra.
Pues así se titula, efectivamente, la última película de Iván Attal, este director francés nacido en Tel Aviv, de 59 años, metido a director, que hizo Mi mujer es una actriz, No molesten, Una razón brillante, Buenos principios, El acusado. Son películas con personalidad visual, tiene estilo también. Y aquí intenta hacer un thriller corto, además, porque este dura poquito tiempo, es muy acelerado, 85 minutos... y es un entramado de infidelidades hecho al estilo de los thrillers franceses de cine negro, o sea, del el noir negro, que se suele llamar polar, porque es bastante frío, ¿no? Aquí es un negocio inmobiliario, dos socios, uno ha salvado al otro matrimonio y de pronto pues es infiel a su mujer, y a la vez se lía todo un montón con un entramado de adulterios ahí. ¿Qué es lo que plantea la obra teatral de Eric Assous? Está bien dirigido, está bien interpretado, es un buen reparto, pero es todo demasiado complejo y demasiado fatalista. No he acabado yo de acercarme a los personajes de esta película. Al que le guste el género le va a gustar. Probablemente a Garci, que le gusta el noir, le gustará ver Jugando con Fuego de Iván Attal, pero me parece que es una película en gran medida fallida.
Pues ya hemos visto los principales estrenos de esta semana, Jero. En el mercadillo, ¿qué es lo que tenemos?
Bueno, hay cosas para el gran público que podía haber estado en la primera, por ejemplo Atlas, que es una distopía con Jennifer López, que está en Netflix, dentro de un robot de combate, se deja ver, no da para más porque es muy imitativa de otras películas similares. Luego es original una película ucraniana llamada Sabor a Libertad, que es una especie de cuentecillo de una joven cocinera que quiere ser chef, y aparece la magia por ahí. A lo mejor hablamos de estas dos películas la semana que viene, veremos a ver, no está mal, se dejan ver. Y luego Redes Vacías es más tenso, más es un romance interclasista en Irán, más espeso, igual que es también más espeso y más sórdido, desde luego, un culebrón intergeneracional que es El último verano, una película francesa también de historias de estas de amor fatal bastante fuerte. Y luego, al que le guste el terror, aunque a mí me parece que no es muy allá, El último Late Night, que es una película que nos llega ahora, que es durante el show en directo de 1977, ese programa famoso. Hay precedentes de esta película. A mí no me entusiasma, desde luego, ¿no?
Pues vistos ya los principales estrenos de esta semana, Jero, ¿qué tenemos en el mercadillo? Porque, claro, yo tengo un montón de preguntas que no sé, que hacerte, más que nada. A ver qué es lo que sucede. Y si no, en 13, ¿qué es lo que podemos ver?
Río Bravo, estamos escuchando ahí la banda sonora de Dmitri Tion Kim en esta película magnífica que inicia o forma parte de esa trilogía de western de Howard Hawks, este director nacido en 1896, muerto en 1971 y que era un todoterreno, porque esta trilogía, atentos, es Río Rojo, Río Bravo y El Dorado, que son magníficas, pero luego es que hizo cine al estilo de Casablanca, como Tener y no tener, magnífico cine negro en El sueño eterno, comedias como Luna nueva o La fiera de mi niño, o sea, un crack total. Y aquí enfrenta nada menos que a John Wayne y a Montgomery Clift, el gran John Wayne haciendo de un vaquero veterano que traslada las vacas y se le revela a su hijo adoptivo y otra gente joven que le interpreta a Montgomery Clift. Su hijo adoptivo más bien porque la adopta y tal, le salva de una, sobrevivió a una matanza india y la ha cogido y ahora le muerde la mano, ¿no? Bueno, creo que esta la ponemos el domingo para acabar en punta a las 18 horas, pero en fin, hoy mismo Garci nos pone un clásico como el Gilda de Charles Vidor, con Rita Hayworth y Glenn Ford. Mañana sábado tenemos dos aventuras de época y un western con Sara Montiel, El hombre de la máscara de hierro, El conde de Montecristo, clásicos de la literatura y también del cine, y luego Veracruz de Robert Aldrich con Gary Cooper, Bar Lancaster y nuestra Sara Montiel. Y luego el domingo dos comedias con Alfredo Landa, No firmen más letras, Cielo, y Guapo heredero busca esposa. Pues ya está, con esos títulos te haces una idea de que te puedes echar unas risas con Alfredo Landa.
Desde luego,
y luego finalmente destacar que por la mañana el domingo, que estamos poniendo muy buenas pelis, ponemos La canción de mi padre, muy buena película de Andrew y John Gerwig, que en el fondo es la recreación de cómo se crea una canción cristiana muy famosa en Estados Unidos, que es I Can Only Imagine de Bar Millar. O sea, muy buena, digamos, oferta en 13 Televisión este fin de semana, notable en calidad y muy variada en géneros.
Pues Jero, te doy las gracias, como siempre, por no sé, compartir las películas que vienen, las que no nos podemos perder en las grandes pantallas y también en las pequeñas, y recomendarnos películas tan importantes. Como siempre, de verdad, nos encontraremos de nuevo el próximo martes en el cine con otros ojos. Esta canción se la voy a dedicar
a
Marina.
Si quieres, que acabe muy bien el programa. Adiós.
Muchas gracias, Jero. Esta canción se la dedico a Marina, que tiene 86 años y que aún conserva una Mariquita Pérez.
Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional,
Luis Miguel, 3:38, hora menos en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional, a nuestros guardias civiles, a nuestros militares, a la gente que protege este gran país y a la gente que lo está pasando mal. Siempre me acuerdo de la gente que lo está pasando mal y que acude a la radio para sentirse un poquito mejor. Y seguro que cuando recordamos los juguetes de nuestra infancia, sonreímos. Vea, un par de mensajes.
Mira, Javier Tudo Pricle dice, pues el galeón pirata era el sueño de todos nosotros. O Francisco dice, yo me acuerdo del barco pirata sin existencias en Santander. Tuve que ir a comprarlo a un pueblo a 75 kilómetros. Dice, también tenía el circo, la jungla, la gasolinera, todos de Playmobil. Manuel Fernández recuerda el barco pirata. O Maggi dice, mis hijos han jugado muchísimo con los Playmobil. A mí la verdad que me tocó jugar con arcos hechos por nosotros, ir a pescar, cazar. Bueno, la vida en el campo eran otros tiempos. Yo no he disfrutado de los Playmobil, pero mis hijos sí. Nines habla también del barco pirata y del castillo. O Miguel Ángel, que dice, ¿quién no ha jugado con un Scalestric? Nos manda saludos desde Huelva.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en Facebook y también por las notas de voz que estamos recogiendo en el 662-942-605, tanda de cuatro. Vamos a por el primero de cuatro.
Buenos días, ponedores. Ramón. Hola. De Antequera, aquí cogiendo ya el camioncito para tirar para Sevilla a descargar y después para Guareña, Badajoz. Venga, que paséis un buen viernes. Un saludito a todos y enhorabuena por el programa, sois los mejores.
Muchas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Ramón. Vamos a por el segundo de cuatro.
Ah, Pulpo, yo no tenía el autobús de rico, pero sí tenía el Mercedes, que era plateado, ¿eh? Más mono que todas las cosas. Y tenía el mando, lo que tú dices, con un volante redondo, color que es 80.
Sí. Es que era, yo recuerdo como que era el color del queso cheddar, sí, así, sí. Un amarillo fuerte, fuerte, anaranjado, llamaba mucho la atención. Y encima el tamaño del, el tamaño de un mando a distancia, que realmente no era tan a distancia porque tenía cable, pero que claro, servía para moverle las ruedas y poner al autobús marcha adelante y marcha atrás, pero era de un tamaño descomunal, te estoy hablando de, a ver, 25-30 centímetros, ¿eh?
Qué fuerte, la verdad. Y acordaros de eso.
Hombre, claro, pues estas cosas quedan, de verdad. Pues fíjate ese ponedor que acaba de recordarnos que se tenía que hacer 20 kilómetros para hacerse con esos juguetes.
Claro, sí, sí, que porque no tenía esas existencias en su ciudad y tuvieron que irse a comprarlo a otro sitio.
Sí, es increíble. Vamos a por el tercero de cuatro.
Buenos días, ponedores. Ramón de Antequera. Sobre el tema de los juguetitos de antes, tengo yo una anécdota. Había una muñeca, creo que se llamaba Nancy, que la tenía mi hermana, y se le ponía un medallón en el pecho. El medallón que tenía, cuando se lo conectabas, se lo tocabas del pecho, se le encendían los ojos, de color verde, si no recuerdo mal. Y una noche estábamos durmiendo, dormíamos los dos en la misma habitación, mi hermana y yo. Y imagínate abrir los ojos por la noche oscura y verte en lo alto del armario dos ojitos verdes parpadeando. Madre mía, la que lié fue. Hasta los vecinos vinieron. Un saludito.
No. Gracias, Ramón, gracias, Ramón. Claro, y lo entiendo perfectamente, porque es que es verdad que hay muñecos que allí daban un poco de yuyu, ¿eh?
Sí, claro, hay algunos muñecos que han dado mal rollo. A mí, por ejemplo, las muñecas chochonas, que se conocían así, a mí no me gustaban. Uh-huh. Me daban como cosita.
Sí, sí, claro, es que son cosas que dices, ¿esto es para agradar o para dar miedo? ¿Esto es un juguete o es algo del terror? Bueno, eran las cosas como se hacían en aquella época, pero éramos muy felices con todos ellos. Vamos a por el cuarto de cuatro.
Buenas noches, Pulpo y familia. Yo he tenido que esperar a ser padre para poder regalarle a mi niño los Playmobil. Esto es de hace 2 años y a este año le regalé para los Reyes el Escalete. Son regalos que por circunstancias de la vida a mí nunca me lo han podido regalar y yo hoy en día que soy padre se lo he regalado yo a mi niño y hoy en día disfrutamos los dos juntos. Un saludo.
Muchas gracias. Qué historias, de verdad. Historias, sí, en torno a esos juguetes de nuestra época. Cuando decimos nuestra época, de los 70 y de los años 80. Y la verdad, oye, que no vamos desencaminados. Se vea que la audiencia no, es como
claro,
nosotros, ¿eh?
Claro, y han tenido los mismos juguetes que teníamos todos, al menos los que son clásicos.
Desde luego que sí. Vamos a por uno más, que tenemos aquí de regalo de parte de Mariano. Gracias, Mariano.
Pulpo, hola, Bea. Pues mira, está saliendo mucho de lo rico. Pues hace 3 días, mi hermana... que ya es muy tiene mucha capacidad para venta de estas de Wallapop y todo esto, vendió un camión mío de Pegaso de Rico, en perfecto funcionamiento, con más de 50 años, porque yo tengo ya casi 58. Entonces, bueno, fue en mi época fue el regalo de mi vida. Entonces lo he conservado todo lo mejor que he podido y bueno, pues funcionaban las luces, la marcha atrás, la marcha adelante, la bocina, todo. Maravilloso. Pues sí, lo vendimos el otro día. Y No sé si es alguno de los que te ha contestado ahora el que se lo ha llevado, pero vamos, funcionaba estupendamente y a mí me encantaba. Me costó desprenderme de él. Un saludo.
Y lo entiendo. Me ha mandado las fotos.
Sí, estamos viendo las fotos, el transistor muy, muy bonito, con los colores amarillos en los laterales, y luego la cabina en blanco, con las luces encendidas, el techo del camión en azul. Una gozada la información que nos dais de nuestros juguetes, los juguetes de nuestra época. 3:44, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La figura de Francisco de Goya.
Sus misterios.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Good time, good time. Bueno, claro, es que esta es la versión de un temazo de toda la vida, el Killing Me Softly. Yo seguro, Rosa, que muchos ponedores estarán recordando esta canción. Esto fue el mayor pelotazo de los Fugees,
sí,
en su debut allá por el año 1996.
Sí.
Pero, Rosa Rosado, por favor, tu misión, ¿qué pasó con ellos? Porque vendieron un montón, millones de discos gracias a esta canción y poco más.
Pues sí.
No se ha vuelto a saber nada de ellos, Rosa Rosado.
Poco más, ponedores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que más de uno se ha puesto muy contento al escuchar esta canción, porque es un temazo y posiblemente hace tiempo que no lo escuchas. Y es que, fíjate, esta sentida interpretación de Lauryn Hill les valió el reconocimiento mundial y 2 premios Grammy. De hecho, en aquel repleto Madison Square Garden de Nueva York, donde estaba lo más granado de la industria estadounidense, se quedaron flipados cuando ganaron primero el Grammy a la mejor interpretación de R&B y luego el Grammy al mejor álbum de rap del año, que se dice pronto. Es que en aquel momento eran 3 chavales que habían incluido esta canción en un disco.
¿Y todo esto cómo empieza? ¿Cómo se descubre que aquí hay mina?
Pues mira, ellos eran raperos de New Jersey, forman el grupo en el 89. En el 94 lanzan un primer disco con el que no tuvieron mucho éxito. Hasta 2 años después, 1996, que llega el bombazo con el disco de Score, donde estaba esta versión. Y ellos deciden llamarse The Fugees, que viene de la palabra refugi, que es refugiado en español. Y es que ellos, como buenos raperos, eran muy de denuncia. De hecho, cuando se les ocurre versionar esta canción de Roberta Flack, ellos querían cambiar la letra y convertirla en una canción sobre la pobreza, sobre el abuso de drogas en su ciudad, con el título Matarlo suavemente, ¿no? Claro que para poder hacer eso tuvieron que consultar a los compositores del tema y el no tajante se escuchó hasta en la estratosfera.
Dijeron, venga, por favor,
por favor.
No toquen mi letra, por favor.
No, si querían hacer una versión del tema tenían que respetar la letra y eso hicieron, respetar la letra tal y como la cantó Roberta Flack. Que tiene otro swing, tiene otra cosa, tiene otro flow, ¿eh?
Es sentimiento puro, mira qué voz.
His fingers, singing my life with his words, killing me softly with his
Qué temazo, Rosa, qué
pues,
temazo.
Pues sí, fue y ha sido el gran éxito de Roberta Flack, aunque ya era muy famosa cuando lanzó esta canción. En 1973 alcanzó número uno en Estados Unidos, Canadá, Australia, en el Reino Unido. Ganó 3 Grammys con esta canción, grabación del año, canción del año, mejor interpretación pop femenina, y esto la convirtió en la primera artista en ganar el premio Grammy 2 años consecutivos. Casi nada.
Madre mía, qué mujer, por favor.
Bueno,
por favor.
Y hablamos de esta canción.
¿Y qué sabemos de esta canción? A ver, ¿cómo llega Roberta Flack a cantar esta obra?
Porque mucha gente cree que es de ella y no. De hecho, es muy curiosa la historia de esta canción. Fijaos, 25 años antes de que Fugees ganaran el Grammy por el Killing Me Softly, iba Roberta Flack en un avión a Los Ángeles. Hablamos de 1972. Que yo no había nacido, tú tampoco. No. Cuando escuchó en la radio por primera vez esta canción y la cantaba una tal Lori Lieberman.
Toma ya.
¿Qué te parece?
Bueno, mantiene mucho la esencia de la original, que es esta entonces.
Sí, pero a que se nota que es blanquita, ¿eh?
Sí, 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 no, no hay rasgos oscuros.
Efectivamente,
¿verdad?
Una jovencita rubia muy mona que, bueno, le empezó a caer muy mal a Roberta Flack porque la canción le gustó mucho en cuanto la oyó. Claro. Y cuando abrió la revista de estas de publicidad que llevan los aviones,
sí,
para ver si hablaban de ella, porque la famosa es ella, cáspitas, vais a encontrar un artículo en el que hablaban de Lori Lieberman. Claro, ella dijo, pero vamos a ver, ¿pero quién es esta pájara de la que nunca he oído hablar y que tiene esta que no tenga yo, ¿no?
Claro.
¿Qué está haciendo aquí en la revista que no estoy saliendo yo? Bueno, pues esta chavala era una joven cantante que tenía dos managers que se dedicaban a componer canciones también y le compusieron esta canción, que son los que le dijeron a Fugees que nada de tocar la letra. Y la historia es curiosa porque ¿sabes en qué se inspiraron para componer esta pedazo de canción?
No tengo ni idea, Rosa.
Pues fíjate, en un concierto del cantante Don McLean, famoso en aquel entonces por su American Pie.
American Pie, claro.
Ella fue a verle en concierto, vino alucinada y con lo que les contó de esa sensación, de esas emociones, de esa tristeza con la que Don McLean estaba en ese concierto, porque a verdad te cuenta que la canción original es Matándome Suavemente con su tristeza.
Con su tristeza, sí, sí, sí.
Esa tristeza era la que esta joven vio en Don McLean. ¿Os acordáis que hace unas semanas os contaba que tras estrellarse el avión en el que viajaba Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens, para él fue el día que murió la música y fue lo que inspiró a su American Pie? Pues de ahí viene el título original de esta canción. Matándome Suavemente con su tristeza. Era un Don McLean que estaba roto de dolor por lo que había pasado. Y lo que pasa es que, bueno, pensaron que tristeza sonaba un poco regular para el título y decidieron cambiarla por canción. Killing Me Softly with His Song. Lo que pasa es que esta versión no triunfó. La cantó la pobre Lori Lieberman y no triunfó. Y Roberta Flack, después de escuchar el tema en el avión, llamó a los compositores, les dijo que ella quería cantar la canción. Ellos fliparon porque para aquel entonces ya era famosa, había ganado Grammys.
Sí, fíjate.
Y con ella triunfó lo más grande esta canción.
Claro, claro.
Y la música tiene cosas tan increíbles como que esa edición de los Grammys, la que triunfa los Fugees, salen al escenario y lo hacen precisamente a cantar con la mismísima Roberta Flack.
¡Qué bueno!
¿Sí? Aquí están ellos y espérate, espérate cuando sale la...
A ver.
La más grande.
Por favor.
Los pelos de punta, Pulpo, ¿eh?
¡Oh, qué momentazo! En el momento más importante de la música, en la ceremonia de los premios Grammy.
Sí, aparecieron con ella. Fue una forma de completar el círculo maravillosa, invitar a la mismísima Roberta Flack a cantar la canción con ellos. Fue tan bonito. No tiene muy buena imagen porque hablamos de 1997, pero merece la pena ver esta actuación. Es muy emocionante ver sobre el escenario unos jovencísimos Fugees y a una Roberta Flack ya muy mayor cantando juntos esta canción. Es que la música no tiene edad, no tiene fronteras, no tiene religión, siempre tendiendo puentes, emocionándonos. Y fue muy bonito, la verdad es que sí.
Hombre, claro, por favor. Y también incluso para los Fugees, el reencuentro con esta mujer, el homenajearla de esa manera cuando obtienen el premio Grammy y contar directamente con Roberta Flack. También para ella, que la inviten, ¿no?
Efectivamente, fue muy grande esa ceremonia, esa entrega de premios. Y bueno, ¿qué pasó con los Fugees después de aquel momentazo tan increíble y de llevarse a casa dos Grammys? A ver, ese gran disco es de Fugees, el más conocido de todos gracias a esta canción, fue el segundo y el último, de Score. Vendió solo 6 millones de copias en Estados Unidos, 22 millones en total. Vendieron muchísimo, es uno de los más vendidos de la historia, multiplatino, pero aún así eso no bastó para mantener vivo al grupo y The Fugees se separó al año siguiente.
Vaya. Ready or not,
here I go. Ready or not, por favor.
Sí, 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 sí. Qué mazo, ¿eh?
Sí. Fíjate, a mí que me sonaba que también hicieron una canción de una versión de un tema de Bob Marley. No recuerdo cuál, pero creo que versionaron a Bob Marley.
Pues hicieron el Fujila, que fue otra también medianamente conocida, pero no muchas más. En 1997 cada uno de sus integrantes inicia su carrera en solitario. Lauryn Hill y Wyclef Jean tuvieron mucho éxito con sus discos. Fíjate, claro. Wyclef Jean, que trabajó como productor después de un montón de artistas.
Hombre, claro.
Empezó con Destiny Child, con Santana, con Shakira, lanzó su propio disco. Le ha ido muy bien en la música. Mientras que Pras, bueno, se centró en la grabación de bandas sonoras y también en la interpretación. Uh-huh. Y lo que pasó es que, a ver, Lauryn Hill, con 23 años, multimillonaria,
claro,
se convierte en una de las grandes estrellas del hip hop. Es que su nombre aparecía en los créditos de dos de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Uno, claro, este, The Score de los Fugees, más de 22 millones de copias. Y luego llegó su debut en solitario en el 98, con el que ha vendido 10 millones de discos y arrasó de una manera nunca vista para una mujer en la industria del disco. Estableció el récord de ganar más de 5 Grammys en una noche. Es que era lo más.
Hombre, claro.
Cuando sacó ese Miss Education of Lauryn Hill, bueno, pues ahí se quedó todo. Fue su único disco de estudio, pero sí, al poco tiempo de explotar como estrella, limitó sus giras, cancelaba los conciertos nada más salir al escenario, comenzaba los conciertos 2 horas más tarde, siguió haciendo bolos de aquella manera, grabando temas de aquella manera. 5 de los hijos de Lauryn Hill son hijos de un hijo de Bob Marley. El otro es de padre desconocido.
Rosa, tengo que confirmar que efectivamente Fugees versionaron el No Woman No Cry, ¿eh?
Pues mira, maravillosa versión.
Sí, sí.
El caso es que esta mujer acabó en la cárcel por evasión fiscal.
Fíjate, sí, con la pasta que ganaba.
Efectivamente, su carrera se fue al garete y era una pena porque era monísima y empezó en el mundo de la interpretación, en el teatro, en el cine. De hecho, la podéis ver en Sister Act 2, la película de la monja con Whoopi Goldberg.
Sí, sí, qué gran artista, por cierto.
Efectivamente, pero luego nada, nunca contó nada, con lo cual ese silencio ha incrementado el misterio que rodea a esta mujer y es una pena porque al final su lugar como figura reivindicativa de la música negra pues lo han terminado ocupando figuras como Beyoncé, pero bueno, yo hubiera tenido mucho futuro, desde luego.
Sí, sí, desde luego que sí, Rosa, claro.
De todas
sí.
formas, la vida de este grupo se resume en éxito, cárcel y polémicas varias, porque ya. Pras, que es otro de los Fugees, también ha sido condenado a la cárcel por espionaje y por traición a la patria.
No, de verdad, ¿cómo salen estos artistas y triunfan siendo cada uno de esa manera?
Bueno,
¿no?
bueno, sí, ha sido acusado de espionaje y de,
espionaje, por favor.
Conspiración para defraudar a Estados Unidos manipulando testigos y blanqueo de dinero.
Madre mía, por favor, vaya pieza, ¿eh? Pras,
Esto le podía costar 20 años de prisión,
sí,
también
sí,
te
claro.
lo digo.
Claro, claro, claro.
Pero mira, aquí estamos escuchando esta versión maravillosa. No Woman, No Cry. Qué bonito. Bueno, aun con todo, el año pasado, en julio de 2023, que esto no hace mucho, en Filadelfia hubo un festival al que invitaron a Lauryn Hill, que ahora tiene 48 años, como parte de un tour en el que celebraba los 25 años de su disco como solista. Y a mitad de la actuación aparecieron Wyclef Jean y el rapero Pras. Por lo que los asistentes a este festival han sido los últimos en ver a los Fugees tocando juntos y en directo. Y para terminar, a ver, son muchos los artistas que han versionado el famoso Killing Me Softly, desde Shirley Bassey, Alicia Keys, Toni Braxton, Pitingo, tiene una versión para inglés.
Sí, 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 y funcionó muy bien, ¿eh? Le fue muy bien a Pitingo.
Sí, hay versiones que han hecho pues en toda Latinoamérica, en todas partes, pero de todos ellos me quedo con esta increíble versión. A ver si sabéis de quién.
Hombre, claro. Si le he puesto en el programa Rosa hace un montón de tiempo y se la puso un día Herrera y alucinaba. Creo que es el gran asturiano Tino Casal.
Sí, señor. Tal como soy.
Sí.
Tino Casal, que fue uno de los iconos del pop español de los años 80 y creo que se merece ser el siguiente protagonista de esta sección. ¿Te parece?
Me parece perfecto, Rosa.
Falleció demasiado pronto, dejó una carrera musical breve, pero que merece ser contada. Sí, señor.
Desde luego que sí. Además, por una imprudencia, por no ponerse el cinturón de seguridad. Un golpe tonto contra la manilla del asiento delantero de un vehículo.
Pobrecito mío. Así que bueno, si vais en la carretera, ojito, paciencia, prudencia y el cinturón puesto.
Di que sí. Rosa Rosado, un placer como siempre.
Y a escuchar Poniendo las Calles, que no me enteré yo.
Ole, un besito.
Un besito, adiós.
Hasta luego. Gracias, Juanjo Salvadores. Veo que nos acabas de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias también a Iñaki Melocotón, a Manuel Hernández Romo, a Agustín Barbeito, a Miquel Puyol y a Roberto Carlos Porcel, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si tú le das por primera vez a seguirnos, es cuando tu nombre salta aquí en la pantalla del ordenador que tengo delante. Y entonces es cuando te puedo mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Somos en este momento la friolera cifra de 115.421 ponedores. Así que suma y sigue. Gracias por estar en COPE. Dieron las 4, las 3 en